Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Muy buenos días. Hoy es miércoles 14 de mayo de 2025. Son las 7 de la mañana. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. En redes sociales, ya sabéis, Instagram, TikTok y Facebook. Y en internet, www.rtpa.es, que hacía tiempo que no lo decía. Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Habitualmente escucháis a la actriz Teresa Denís a través de conexiones.
Es verdad.
Pero hoy nos acompaña en el estudio. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días, David y Rubén. Amanecer feliz, Liantes.
Es verdad. Sí, amanecer feliz.
Teresa Denís, que es cubana de nacimiento,
sí,
pero llevas ya en Asturias unos cuantos años.
Soy hija adoptiva de Asturias.
Aquí. ¿Cuánto llevas ya aquí?
8 años.
8 años. ¿Y contenta en Asturias?
Un poco más, ¿eh? Bueno, sí, feliz, feliz. Mi segunda casa. Yo digo que ya de aquí de Asturias no me saca nadie.
Vaya prestoso.
Tenemos otro colaborador internacional en Desayuno con Liantes que se llama Wilton Guaranca y es la persona que nos da el tiempo.
Tiempo.
Sí.
Me encanta.
¿Qué tal, Wilton? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
¿Dónde naciste tú, Teresa?
Yo en Santa Clara.
A ver si lo conoces.
Santa Clara, Villa Clara.
Wilton, ¿conoces Santa Clara, Villa Clara en Cuba?
El Hospital Militar Central Dr. Carlos J. Finlay se encuentra en Avenida 31 y 114, en el municipio de Marianao, La Habana.
No.
Fundado el 4 de septiembre
Parece
de
1900. Parece que sí, ¿eh?
Wilton. Hay algo más que...
Sí, Wilton, ¿qué tiempo tendremos este miércoles 14 de mayo en Asturias?
El 14 de mayo de 2025, en Asturias se espera un día mayormente nublado con chubascos. La temperatura máxima será de 14 grados Celsius y la mínima de 10 grados. No te olvides de llevar un paraguas por si acaso.
Gracias, Wilton Guaranca.
De nada. Si tienes más preguntas o necesitas algo más, aquí estoy. Que tengas un buen día.
¿Conocías el hospital ese?
Sí, el Hospital Militar de Villa Clara sí existe, ¿eh? Está en Santa Clara, pero bueno, el de Marianao no, Marianao pertenece a La Habana. Lo que pasa es que ha vuelto, teníamos que haberle dado otro dato, igual que Villa Clara, Santa Clara, la ciudad del Che, los restos del Che Guevara, está el típico mausoleo, que es histórico, en la Plaza de la Revolución de Santa Clara, Villa Clara, igual por ahí se hubiese orientado un poquitín mejor.
El clima ya está. Desayuno con Liantes.
Esto no lo comprende mucha gente porque es muy grande.
Damos paso ahora al periodista Eduardo Inda, las Indamérides. Acontecimientos que sucedieron tal día como hoy.
Las efemérides del día las trae Eduardo Inda. Odia a Pablito y a Podemos, pero trae las efemérides que queremos. Oinda, danos las efemérides del día.
Buenos días, Eduardo Inda.
¿Qué tal, Eduardo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Vamos con las efemérides, acontecimientos que sucedieron tal día como hoy. Me emociono. No,
ya,
no,
ya,
es,
ya.
No es risa, es emoción. Porque la primera efeméride es del año 1995, un día como hoy, un 14 de mayo.
¿Qué pasó?
En Argentina, Carlos Menem es reelegido presidente.
¿Ah?
No sé si recuerda, Teresa, Carlos Menem, el de las patillas.
Sí.
Bueno, es usted muy joven.
No.
Al lado de Pablo Iglesias, San Francisco de Asís.
Yeah, yeah, yeah.
1996 estrena Older, el tercer álbum de estudio del cantante británico George Michael.
¿Quién?
George Michael, Jorge Miguel.
Vale.
Pongan un poco Fast Love de George Michael. En 1998, 76 millones de personas ven el capítulo final de la serie de televisión Seinfeld en la NBC tras su novena temporada.
76 millones de personas.
Se paralizó el país. Y ese mismo día fallecía Frank Sinatra, cantante y actor, a los 82 años. y debido a este episodio final de Senfil, la ambulancia llegó rápidamente a la casa del cantante porque no había nadie por la calle.
¿Que me has conseguido un piso en este edificio?
Que te he conseguido un piso en este edificio.
¿Y cómo lo has...?
¿Recuerdas a la anciana de 94 años que vivía en el piso de arriba?
No.
¡Se ha muerto!
¡Se ha muerto!
¡Se ha muerto!
Y un día como hoy de 2016 se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión en Estocolmo. Ese año, si no me equivoco, Rubén Morillo no representó Barei con el
2016,
tema...
Sí, creo que fue Barei, eso es, sí, sí.
Sayay. Usted, Teresa Denise, es de Venezuela, ¿verdad?
Estuve trabajando, sí, conozco Venezuela. No, no soy de Venezuela.
Sí, es de Venezuela.
De Cuba. No.
Pero estuve viviendo un año en Caracas, ¿eh? O sea que conozco
Venezuela.
Un poquito. Sí, Venezuela. Sí. Venezuela, Caracas.
¿Cómo le gusta a usted Venezuela?
El país favorito de Monedero y Pablito Iglesias.
Yo también, porque lo menciona cada dos frases.
Venezuela.
Escucha, arepa. Pruebe la arepa.
Venezuela.
No se olvida de Venezuela.
¿Tenemos cumpleaños hoy de alguien?
Sí, de Ferran Adrià, cocinero español, que nació un 14 de mayo de 1962.
Pues nada, felicidades para...
Gracias. Ah, no, para Ferran Adrià.
No, para Adrià. Ferran Adrià. Pues nada, muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo Inda.
Hasta luego, Venezuela.
Cuba.
No, Venezuela.
Desayuno con liantes. David Rionda.
Me parece una persona, pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Bueno, se sigue hablando mucho estos días del Papa León XIV.
¿Sí? ¡Bien!
Y es noticia, entre otras cosas, ojo, dato que vincula al Papa León XIV con Asturias, ha utilizado en su primera misa un cáliz realizado por un artista lenense.
De Pola.
Bien. De Pola de Lena. Se trata de Félix Granda y Builla, nacido en La Pola en 1868.
¡Holo!
No es la primera vez que un papa utiliza este cáliz. El último precedente nos retrotrae al año 1964, cuando fue utilizado por el papa Pablo VI en la misa de Navidad.
Caray.
Pero bueno, ahí queda esa curiosidad, ¿no? El cáliz que visteis en la misa, en la primera misa de León XIV como papa, es un cáliz elaborado por un artista lenense.
¡Vaya prestoso!
Teresa Denis, ¿te da buena vibra este papa? Como dicen los jóvenes, buena vibra.
Bueno, sí, creo que sí. Que si viene con buenas intenciones... Oye, estamos abiertos, ¿eh? A ver si viene y conoce Asturias también. Y nos hace la visita.
Pues mira, sí.
Bueno, estuvo casi, haciendo, ¿no?, la ruta del Cares en 1982.
Estuvo casi,
tal y como
sí.
Informó la nueva España. Oye, y segundo papa latinoamericano, porque a pesar de haber nacido en Chicago, también tiene nacionalidad peruana, ¿eh?
Sí, sí.
Pasamos de Francisco, argentino, a Robert Prevost, mitad peruano.
Sí,
cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, además muy querido. Hizo mucho por la iglesia y por... de hecho, lo dijo en su discurso. Perú es su segunda casa.
O sea, sí, además es que estuvo 30 y pico años, ¿no? Una barbaridad, sí, sí, sí.
Sí, sí, bueno, hay de estos memes que salen por ahí del papa americano.
Vamos a poner una canción de una artista de tu tierra, Teresa. Es de tu tierra, pero con ascendencia asturiana. Se trata de Gloria Estefan. Mm-hmm. ¿Eres fan?
Sí, me gusta.
Y un temazo, Ayer encontré la flor.
Que tú me diste.
Preciosa canción.
Sí.
Gloria Estefan.
Ayer encontré la flor que tú me diste. Imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta y llenemos de calor el corazón.
RPA, Radio del Principado de Asturias, en Llanes 103.8.
Desayuno con liantes.
Para mí hay un fenómeno genuino. Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
Es ciertísimo.
Lo que hay ahí es un buen montaje. Siempre lo he mantenido.
Desayuno con liantes.
Quien se lo haya dicho, que se ponga delante de mí y me lo diga.
He dicho. ¡Caso cerrado!
El Principado ha lanzado una campaña para destacar, para poner en valor la importancia del Día de la Bandera de Asturias, que se va a conmemorar el próximo 25 de mayo y que va a difundir a través de redes sociales un vídeo grabado en distintos paisajes del Principado con música de Xuaku Amieva. Con esta campaña el Principado quiere destacar la importancia de la bandera del Principado como símbolo de unión y fortaleza de la ciudadanía y su valor como emblema de uno de los hitos de la comunidad, que fue el alzamiento de la Junta contra la invasión francesa de 1808, acontecimiento histórico que dio origen a nuestra enseña. Con esta campaña se contribuye a que la población, especialmente las nuevas generaciones, conozcan y se sientan orgullosas de sus raíces. Rubén Morillo, tenemos curiosidades sobre la bandera de Asturias.
A ver, cosas muy básicas que yo creo que todo el mundo sabe. La Cruz de la Victoria, sabéis que está ahí, porque bueno, es la cruz que tenemos, latina, una cruz latina de oro adornada con piedras preciosas, con las letras griegas alfa y omega, que cuelgan de los brazos. Y se dice que fue portada, como sabéis, por el rey Pelayo en la batalla de Covadonga, evento crucial, ¿no?, que marcó el inicio de la Reconquista. Lo de alfa y omega, muchos sabréis, que es principio y fin, ¿no?, en el alfabeto griego, que hace referencia a una cuestión religiosa que subraya la importancia de la fe en la historia del reino de Asturias, porque, según dicen, Cristo es principio y fin de todas las cosas. ¿Por qué tiene color azul? No sé si lo sabéis. Bueno, muy fácil. En Asturias tenemos muchos ríos, mucho mar, y lo que hace el fondo azul de nuestra bandera es representar el cielo y estos numerosos lagos y ríos de nuestra región. Fue adoptada oficialmente hace no demasiado tiempo. En 1984 la convierte en la bandera autonómica relativamente de las más jóvenes que tenemos en nuestro país. Y como sabéis, es símbolo de identidad. Ya sabéis que la bandera la llevamos a todos los sitios, a todo tipo de celebraciones. Y de hecho hay curiosidades y cosas que nos han pasado con la bandera, que la llevamos lo mismo a un rally, a una competición deportiva, y esto nos ha traído problemas. Por ejemplo, en la final de la UEFA en el 2023 hubo unos muchachos allí en Croacia que querían llevar la bandera de Asturias, se la quitaron porque los organizadores no sabían a qué atendía esa bandera, que como no era de ningún país de los que participaba en la competición, dijeron, uy, a ver si esto es una reivindicación política de algún tipo, y ellos les decían, pero ¿no conocéis a Fernando Alonso? ¿No conocéis a Fernando Alonso? Pero si es que está ahí la bandera, si está en la Fórmula 1. Pero no se la dejaron, introducir al campo.
Bueno, este fin de semana es Eurovisión y seguro que vemos alguna bandera de Asturias.
Siempre hay banderas de Asturias, y también siempre hay una que pone potes, que me hace muchísima gracia. Yo, hay unos en potes que van a todas las finales de Eurovisión todos los años. En fin, no sé cómo lo hacen, pero sí.
Vaya prestoso.
Y los asturianos que se van a vivir fuera, todos se llevan la bandera y la ponen en la habitación o la ponen en casa. ¿A qué es verdad
esto? Sí, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso en mi casa hay una bandera de Cuba, aunque es un símbolo patrio, porque en Cuba también. La bandera cubana, por ejemplo, es un símbolo de más bien patriótico. Y no debe andar por ahí como... O sea, tiene que estar en las escuelas, en las instituciones gubernamentales y poco más, ¿eh? Y todo el significado de la bandera de Cuba, que si quiero os cuento también, sí. Por ejemplo, la bandera de Cuba tiene un triángulo rojo que significa la sangre derramada cuando la lucha en Cuba por la revolución. Las azules y las blancas es la libertad y la paz, el mar también, que tenemos muchísimo mar, y la estrella solitaria que significa también paz, luz e independencia.
¿Y tú te sientes más cerca de tu país con la bandera ahí en tu casa?
Yo tengo a Cuba en mi corazón, ¿eh? Yo siempre, cuando me preguntan, incluso ahora que estamos dentro del circuito profesional de compañías asturianas, y me preguntan por ahí, somos los cubanos asturianos. O sea, somos la compañía cubana asturiana, porque no quiero perder eso, el ajiaco y bueno, la fabada, que pueden ir de la mano.
¿Tu compañía de teatro que se llama...?
Grupo Teatro Los Pintores.
Los Pintores. Y hacéis muchas animaciones infantiles, ¿no?
Sí, no somos una empresa de pintura. El logo son dos brochas, pero no.
¿Y por qué los pintores?
Porque a los pintores nació porque tenemos un espectáculo que se llama Los Pintores y resulta ser que los títeres y toda la escenografía son instrumentos de trabajo de pintores. Y alguien en Cuba dijo, es que lleváis muchos años haciendo títeres porque somos graduados de arte dramático, realmente. Uh-huh. Nosotros estudiamos en la Escuela Profesional de Arte y luego en la Universidad de La Habana. Arte dramático, pero no nos especializamos en títeres, a no ser cuando entramos en Teatro Escambray, que allí solo se hacía teatro dramático. Hubo en el 60 y tanto un frente infantil y con el tiempo nosotros rescatamos, hicimos funciones para niños y entonces de ahí salieron los pintores realmente, con espectáculos como El Sinsonte y el Rosal conocí Cuba entera. Entonces, claro, nos apasionó el mundo de los títeres. Yo venía del teatro de aficionados para niños desde los 6 años y bueno.
Yo no soy mucho de ir al Rastro de Gijón, pero si alguna vez vais, que está justo por la parte detrás del Museo del Pueblo de Asturias, que es donde se pone siempre el Rastro de Gijón, siempre hay un señor que tiene un títere, una marionetina, y haciendo cosas costumbristas asturianas. Un día está mallando sidra, otro día está con la huerta, y me parece, vamos, aparte de la destreza que tiene que tener, porque claro, no es un títere que solo tiene animadas las manos y la cabecina y baila y hace. No, es que encima lo ves como coge una fesoria o como está cabruñando y segando, que me parece todavía más complejo técnicamente, incluso con los hilillos. Me parece
encomiable. Nosotros, por ejemplo, no sé si lo vieron, el último estreno que hicimos se llama Ser o Facer. Es un homenaje a la cultura asturiana, a lo que hemos aprendido y con lo que nos hemos encontrado cuando llegamos aquí a Asturias. Nosotros, Michael, por ejemplo, me decía, quiero hacer un espectáculo que los títeres sean madreños.
¡Maravilloso!
¿Y por qué no un títere con forma de bonito? Que vamos a hablar de Bonito del Norte, porque la Lonja de Avilés ha rulado el primer Bonito del Norte de la campaña de este año, el llamado Campanu del Mar. Precio de 120,20 euros el kilo, bastante por debajo de los 339 alcanzados el año pasado.
¡Qué rico, eh!
Ha sido comprada en su totalidad por supermercados Alimerca y este bonito será donado a cocinas económicas, según ha explicado el responsable de pescadería de la cadena, Armando Prendes. A mí me gusta mucho el bonito con pisto y a la plancha. Pero hay que tener mucho cuidado porque te queda muy seco,
¿eh? Se seca pronto.
Si lo cocinas mucho, se queda muy, muy seco.
Felicidades.
En Cuba somos una isla y hay poco pescado, ¿sí? Pero bueno, más que nada se suele comer frito, asado, en salsa, así como si fuese pisto.
¿Tu plato favorito de la gastronomía cubana cuál sería?
Ah, bueno, a mí me encanta el arroz con gris.
¿Eso
el
qué es?
Cerdo asado. Ahora te cuento. Y la yuca con mojo.
Oye, el arroz a la cubana de aquí tiene algo que ver.
Eso del huevo frito con...
Sí. Pero yo comí... O sea, yo desde que llegué, lo prometo, dejé de comer el arroz con platanito. Y no me preguntes por qué pasó en mi paladar, que lo he dejado de comer. Pero yo era fan del arroz blanco, el huevo frito, duro, porque no me gusta blandito, y el platanito. Ahora, bueno, a ver, te cuento. El congrís. El congrís un día te invito y te lo hago.
A ver.
Arroz con frijoles negros. Un adobo que se hace previo de ajo, cebolla y todo eso se mezcla y se cuece.
Como faves pintes con un poco de...
Sí. Aquí yo creo que alguna vez alguien me dijo...
Moros y cristianos.
Moros y cristianos, eso exacto. Es. El cerdo se adoba una noche antes con ajo, con limón, se pone al horno y ahí hasta que quede bien seco. En Cuba suele ponerse en un pincho. Se pone el congrís dentro y ahí en el campo, a fuego lento.
Chup, chup.
Y la yuca, bueno, la típica yuca, que la encuentro aquí en algunos sitios, ¿eh? Uh-huh. Yo la busco. un poco de mojito por encima y ya está. Ese es el típico plato de fin de año en Cuba.
Pues ahí está la noticia. Primer bonito del norte, subastado en Avilés, 120,20 euros el kilo. Y escuchamos Bonito, de Jarabe de Palo.
Pero no te da vergüenza.
Bonito... Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida.
Respira, respira, respira.
Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito,
todo me parece bonito.
una mentira bonita, la amistad bonita, la risa bonita, la gente cuando hay calidad bonita, la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito.
Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
David Rionda y Rubén Morillo.
Detrás de estos supuestos fenómenos inexplicables y otras manifestaciones espirituales se esconde algo más que tiene mucho que ver con el mundo terrenal.
Desayuno con liantes.
Ahora bien, si ustedes le quieren dar una explicación diferente...
¿De qué?
Allá ustedes.
Recordad que estamos en Facebook, Desayuno con liantes.
No confundamos las dos cosas, los dos planos.
David Rionda... Rubén Morillo. Desayuno con liantes.
¿Te gusta el mundo de los famosos, Teresa? ¿El mundo del cotilleo?
Bueno, sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí.
Pues aquí en Desayuno con liantes tenemos una periodista del corazón que nos ayuda a comentar las noticias del mundo del famoseo. Se llama Mary Coletas. Buenos días, Mary.
Hola, buenos días a todas. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, bien.
Primera noticia. Tom Cruise y Ana de Armas... Últimas imágenes de la pareja que sorprende al mundo. Nueva pareja.
Ay, ay, ay,
pareja sorpresa.
Bueno, a ver, ¿eh? Tampoco se venga usted aquí a
Estuvieron
decir...
juntos en el cumpleaños de Beckham.
Ya, pero eso no significa que estén ya casados, ¿eh? Porque usted va demasiado rapidillo.
Y es cubana, ¿eh?
Y es cubana, efectivamente.
Claro, de nacimiento cubana.
Sí, sí, sí.
Fueron sorprendidos saliendo de un restaurante en Londres, ¿vale? Esto fue la noche de San Valentín. Que ya es casualidad.
Hombre, San Valentín cenando
¡Calla!
Juntos, va.
Porque igual tenían que hablar de alguna película o de alguna cosa y no encontraron...
¿Y quedan para cenar en San Valentín?
Día. Bueno, coime.
¿No pueden tomar un cafetín a las 12 de la mañana?
¿Qué pasa? No pueden ser amigos o compañeros de trabajo, ¿no?
Son pareja, fijo. ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí. Sí. O si no, está ahí.
Está ahí, está ahí.
Saltaron todas las alarmas.
Morreuco hubo.
¡Cállese, hombre, por Dios!
Hubo morreo, fijo.
Deje a la gente que sea feliz y que se
quiera. No sé, a mí me encanta, pero no niegues la evidencia. No niegues la evidencia.
¡Cállese! Después de esa cena compartiendo el vuelo en un helicóptero, que yo lo entiendo.
Encima.
Porque es caro el helicóptero, entonces no es como coger el alza, ¿eh? Ahí a Gijón, no. Entonces pues dijeron, vamos a compartir el helicóptero. Y desde que se pasó todo eso, desde el San Valentín y las fotos en el helicóptero, aquí hay muchísima gente que está intentando ver ahí qué pasa, para ver si despejan las dudas. Y todo apunta...
¿Sí?
A un posible romance.
Claro, que apunta.
Son muy guapos los dos, además, ¿eh?
Sí.
Hay que ver, hay que ver, hay que ver qué pasa. Y eso es como una telenovela, a ver qué sucede.
Bueno, Tom Cruise ya estuvo con Penélope Cruz, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí. Bueno, como si fuera hoy, me acuerdo. Primera noticia.
Patricia Pardo a Cristian Gálvez tras su viaje a Roma. Y es que Patricia Pardo estuvo en Roma cubriendo... el cónclave, ¿no?
Sí, ¿por qué hablamos tantísimo de esta pareja? ¿Son familia suya?
No, hablamos de esta pareja porque son rabiosa actualidad.
No, de rabiosa nada. Son
bueno,
gente,
rabiosa,
son
a
gente...
ti rabia te dan.
Bueno, sí, la verdad que no me caen especialmente.
Es que le cae muy mal, bueno, le cae muy mal. Y tenemos que pedir perdón cada 5 minutos.
Bueno, voy a explicarles y a leer aquí el mensaje que ha dejado. Y, a ver, dice... Gracias, familia, por el enorme esfuerzo que habéis hecho al acompañarme. Para mí no ha sido un agradable viaje a Roma de paseos, visitas y compras, pero al llegar a casa, ahí estabais vosotros inagotables para cuidarme y sobre todo para brindar cariño y apoyo. Lo leo como un robot, porque es como me imagino yo que lee esta muchacha. Pero es una cosa mía esto.
¿Te imaginas que hubiese nombrado Papa a Cristian Gálvez?
No,
vaya
Dios.
Sorpresa, ¿eh?
Bueno, mira, la calva ya la tiene, porque para el gorrín ese que les ponen...
Bueno, a ver, Mary...
Ya lo tiene hecho.
Respeta.
Imagínate, Sí, ya tiene. Cada vez que le dan un poco de altavoz en un programa de esos que le duran 2 semanas al pobre muchacho.
Pero
si ya aprovecha para hablar
de
su familia, imagínese usted si sale ahí al balcón, en el Vaticano. Lo primero, declaración para su mujer.
¿Qué hubiese dicho?
Pues que la quiere mucho, algo con mucho almíbar y mucho merengue, como él es. Así todo demasiado empalagoso. Y luego, a los fieles que les den, el primero, lo
pero
suyo.
Es que mira, está Teresa alucinando de lo faltosa que eres. ¿Por qué te metes tanto con Cristian?
Porque no me cae...
Tenía que decir Teresa ahora, Cristian es mi primo.
Bueno, pues su primo es demasiado empalagoso.
Bueno, yo siempre creo que ahí cuando hay un poco de odio y esas cosas detrás hay mucho amor.
Igual es eso, ¿eh?
Sí, bueno, lo odio yo muchísimo. Muchísimo.
Melody enloquece a los Eurofans. Fíjate que Melody estaba muy abajo en las apuestas.
Bueno, tampoco es que haya subido especialmente.
Pero ha subido un poco, ¿eh?
Bueno, pero poquitín.
Y lo va a hacer muy bien. Yo creo que lo va a hacer muy bien, Melody.
Yo es con lo único que me tengo que quedar. Yo luego la gente, como los países que tienen muchos vecinos, se votan entre ellos. Nosotros, si acaso, nos votará como siempre Portugal y... Y Francia no, que nos tiene mucha rabia, igual Grecia, que nos siempre da algún puntín. Pero yo, si ella lo hace bien, ya firmo. Lo demás ya... Bueno, es todo...
Pues ella lo va a hacer bien, seguro.
Y además
porque ella es muy solvente.
Pues ya está. Y querida, ¿eh? Que Melody... Que yo me cría con Melody, ¿eh? A mí me encanta. Y además lo que se ha visto en Reels por ahí, por las redes sociales, con unos modelitos súper bonitos, súper juvenil, súper actual, yo creo que sí, que además
a
es
ver,
buena apuesta.
Que lo haga bien y punto. Por cierto, que ya salió el martes en la... Este martes fue la primera semifinal. Y salió allí que otros años no nos dejan actuar porque como España siempre va directamente a la final, bueno, pues este año por primera vez han dejado que los países que van a la final directamente también participen en las semifinales. A nosotros nos tocó este martes y evidentemente pues saldremos el sábado a intentar ganar la mayor parte de puntos posibles, a ver si impactamos. Hay mucho fuego, que yo ya vi... alguna de los ensayos y hay allí como una cascada de fuego al final. A ver si eso le gusta a la gente.
Gracias, Mary Coletas.
¿Ya?
Sí.
Bueno, pues adiós a todos. Pasen feliz día, ¿eh? Usted no. A usted que le den, pero que pase la gente feliz día.
Gracias.
Gracias.
Ya adelantamos el otro día que la actriz Naya Ninri tiene nueva pareja y que esta pareja, ojo, es asturiano. Bueno, no sé si es asturiano o no, pero bueno, tiene raíces asturianas.
Estamos agarrándolo como podemos, ¿eh?
Vamos a descubrir quién es José Méndez Vieira, la pareja de Naya Ninri. Natalia García, buenos días.
Muchísimos días, Liantes. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, David. Pues efectivamente, tal y como nos cuentan en la revista Vanity Fair, Naya Ninri revelaba el pasado mes de septiembre, durante una entrevista en La Revuelta, que estaba enamorada, aunque no nos quiso dar más datos en ese momento, de su pareja. Discreta al máximo con su vida personal, la actriz ha asistido al Madrid Mutua Open acompañada por su novio José Méndez Vieira y juntos han disfrutado del torneo de tenis, además de verseles muy cariñoso en las gradas. José Méndez tiene 28 años y orígenes asturianos. Además de haber hecho diferentes trabajos dentro del mundo de la moda, Méndez también ha probado suerte dentro del circuito musical como DJ y como productor musical, colaborando con artistas de la talla de Bad Gyal. En 2020 José protagonizó el videoclip de la canción Shooters y en el 24 acompañó a Naya al Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México, donde ella recibió un premio. Ese mismo año la pareja fue fotografiada en el mes de marzo paseando por el Parque del Retiro en Madrid. Bien, pues como ya sabemos, la única pareja conocida de Naya ha sido el director Daniel Calparsoro, al que conoció en 1995 y con el que debutó en la primera película para ambos llamada Salto al Vacío. A partir de ahí Nimri y Calparsoro comenzarían una intensa relación personal, porque llegaron a casarse, y profesional, que les llevó a rodar varios proyectos más juntos. ¿Cuáles de ellos? Pasajes a ciegas y Asfalto en el año 2000. La actriz tiene un hijo llamado Teo, de 21 años, con el que hace un montón de planes. Pero ya sabéis que Najwa nunca ha contado quién es también el progenitor de su hijo, aunque en una entrevista llegó a confesar que lo conoció al padre de su hijo en el rodaje de Lucía y el Sexo. Así que, como ya veis, y a mí me parece estupendo, esta actriz es muy, muy, muy discreta con su vida personal. Un besito muy fuerte, Liantes, y hasta el próximo día.
Gracias, Natalie García. Y este señor, José Méndez Vieira, ha colaborado con artistas como Bad Gyal, a la que vamos a escuchar junto a Omar Montes, Alocao.
Yo te dediqué una de Romeo, a ver si empezamos la aventura. Sé que tú sufres de deseo, haciéndolo todo eso se cura. Si a la calle yo salgo y te veo con tu tumbao, no quiero ser exagerado,
pero me tienes a loco.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% fecha en Asturias.
Desayuno con Liantes.
Realmente vergonzoso, lamentable.
Entiéndesme, Desayuno con Liantes.
Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
¿De qué? Oh.
Aquí a este programa había muchísima gente que quiso venir.
Desayuno con Liantes.
¿Cómo yo?
Desayuno con Liantes.
Y no le han dado permiso para que viniera. No.
¿De qué?
Estoy alucinado.
¿Qué es esto?
Desayuno con Liantes.
Noticia viral: demanda a sus compañeros de trabajo por compararla con Darth Vader y la empresa le indemniza con 35.000 euros. Una mujer en Reino Unido demandó a sus compañeros porque la llamaban así en el trabajo, Darth Vader, en un centro de donación de sangre. Le parecía algo insultante. ¿Y qué ha dicho la jueza? La jueza ha dicho que le parece insultante y traumático como para justificar una indemnización, que es un malvado legendario de la historia del cine y que estar alineado con esta personalidad es insultante. Así que 35.000 euros por daños y perjuicios.
Jolín, pero si Darth Vader mola. Bueno, podían haberla insultado muchas formas, porque mira, tienen también a Chewbacca, a C-3PO, a R2-D2. O sea, tenían personajes los que quisieran y más. Pero también te digo, ya de que sean unos maleducados y que vayan poniendo motes en su trabajo, le han puesto el villano de élite, o sea, el mejor villano, o sea, Darth Vader.
No sé cómo lo ves tú.
Es complicado, Teresa. Es complicado. Depende un poco de cómo sea la burla o el juego, claro, o la broma, porque igual una pasa, pero si son 18 al día y en tonos serios y la persona se va un poco acuclinando, yeah, pues llega el momento en que no lo resiste, igual ir al trabajo es, qué sé yo, una película de terror.
A ver, para 35.000 euros, yo creo que esta persona tuvo que tener algún problema
gordo, claro.
Gordo.
Bueno, dejó el trabajo. De claro, hecho, claro, llegó a dejar el trabajo porque no podía soportar las burlas.
Pues ya sabes, no me llames más Superman, ¿eh, David?
Bueno, teníamos nosotros una profesora de literatura en el instituto a la que llamábamos Batman, porque llevaba un abrigo negro largo y era Batman. Pero bueno, eran...
¿Quién puso el mote, David?
Vamos a seguir adelante.
Eh...
Otra mujer, en este caso, no fue indemnizada, fue multada con 1.800 euros por cascar un huevo en la frente de su hija por un reto de TikTok.
Bueno, yo lo de los retos de TikTok se nos está yendo de las manos, también te digo.
Es muy fuerte eso, de verdad. Porque lo del huevo, igual que te pongan la cara en una tarta o, bueno, a ver, de pronto estás ahí que te hagan chas.
Pobre guaja. Belén Loredo, buenos días.
Muy buenos días, David. Buenos días, liantes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis por ahí, por la mañanina? Hoy os traigo una historia que parece de chiste, pero que acaba en multa e indemnización y un huevo en la frente. Literal, como os lo cuento. Nos vamos, como por arte de magia, hasta Helsingborg, en Suecia. No sé si lo habré pronunciado bien. Porque una madre ha sido condenada por participar en el famoso Age Crack Challenger de TikTok. Ya sabéis, ese reto absurdo donde le cascas un huevo en la frente a tu hijo mientras finges que vais a hacer un bizcochito. Y lo grabas para las redes, pues con el fin, no sé muy bien de qué, de hacer la gracia, de que otros se rían, de conseguir seguidores, en fin, la ventañera que ha hecho esto lo sabrá. El resultado, 20.000 coronas suecas de multa, unos 1.800 euros, que deberá pagar a su propia hija por daños. Y otros 725 euros al padre de la menor por haber difundido el vídeo sin su consentimiento. Le salió cara la gracia. El fiscal del caso, Cecilia Anderson, lo dejó claro. Cuando vi las imágenes pensé, simplemente no se hace eso a un niño. Grabarlo, humillarlo y compartirlo con millones de personas me parece increíblemente desagradable. Y añadió, es una niña que cree que va a hornear un pastel con su madre. Está feliz, emocionada y de repente, ¡zas!, un huevo en la frente. Es un acto imprudente. Pues eso, liantes, que lo que empieza como un reto viral puede acabar como un castigo judicial. Mira, me ha salido un pareado. Así que ya sabéis, si vais a hornear, que sea con cariño. Y si vais a grabar a vuestros peques, que sea con su permiso y sin sustos. Nos escuchamos la semana que viene con más noticias que, como estas, espero que no se rompan. Aunque hay un dicho que dice, no puedes hacer una tortilla sin romper huevos. Así que quedamos con esta reflexión, a ver cómo lo podemos hacer. Hasta la semana que viene.
Gracias, Belén Loredo. Noticia musical. Antes escuchábamos a Omar Montes y es noticia Omar Montes porque actuará en las fiestas de San Mateo de este año y también Juan Magán.
Sí, son dos de las citas musicales de las fiestas de San Mateo de este año 2025. Los conciertos, como dices, de Juan Magán y Omar Montes, dos de los artistas más destacados de la música urbana y de los ritmos latinos. Y este evento hay que decir que está impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo, pero va a estar presentado por una marca valenciana que se llama Big Sound, que hace festivales y este tipo de eventos. Se va a celebrar en el recinto de La Hería, va a contar también con la participación del artista emergente canario Rodrigo Fénix. Y el recinto de La Hería va a ser el epicentro musical de la ciudad durante esas jornadas, reuniendo a miles de asistentes en una velada marcada por la energía, los grandes himnos generacionales, dicen, y la diversidad de estilos urbanos y latinos. Por cierto, si queréis entradas, bigsoundfestival.com, empiezan en 30 euros y se pueden comprar ya desde ya, porque salieron a la venta este martes pasado.
Escuchamos a Juan Magán bailando por ahí.
A tu bebé.
Bailando para ti. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid, tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices.
Esto ye RPA, la radio del Principado de Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
Son muy peligrosos para la salud mental de la gente.
Es verdad.
Oh, we want to tell me all the words is that they don't really care about us. Tum, 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 tum,
tum. Desayuno con liantes.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Desayuno con liantes.
Ya lo que hay.
Me están cortando todo el tiempo y yo quiero terminar el testimonio. ¿De qué?
Desayuno con liantes.
7 de cada 10 españoles ha hecho dieta alguna vez en su vida. Son datos de un estudio de la Academia Española de Nutrición y Dietética que aseguran que la mayoría se llevan a cabo sin supervisión médica. El ayuno intermitente es la dieta más utilizada. Le siguen otras como la de muy bajo aporte calórico o la dieta cetogénica. Escuchamos a la dietista Claudia García Rosete.
Los nutricionistas insistimos, las dietas deben de ser personalizadas. Debemos de ver cada persona, las patologías que tiene, bueno, historia clínica, hábitos y en función también de su composición corporal, pues establecemos una planificación dietética adaptada.
Y con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los que quieren compensar meses de excesos en pocas semanas. La mayoría lo hacen con dietas milagro y sin supervisión médica. Algo, dicen los profesionales, muy poco recomendable.
El ayuno intermitente, el mayor problema que hay es que puede llevar, bueno, pues problemas hormonales en mujeres, problemas a nivel metabólico. Las dietas muy bajas en calorías, a largo plazo, pueden llevar incluso a fallos cardíacos. Y otra parte muy importante que tampoco se está teniendo en cuenta es el aumento de los trastornos de conducta alimentaria. Este tipo de dietas muy estrictas puede llevar a estados de ansiedad, depresión.
Tengo que confesar que una dieta estricta o que ir a un nutricionista para hacer un ayuno o algo así, no lo he hecho, ¿no? Igual me cuido la boca un poquitín, pero lo que pasa es que yo como mucho. Entonces, la dieta que utilizo de cara al verano, unos meses antes, soy finalista, pues me voy al gimnasio. Me apunto al gimnasio de los últimos 2 meses, antes de junio, julio, y entonces intento ahí quitar un poco todo lo que he tirado de más de la comida. Pero bueno, tengo que confesarlo que no he estado en esa situación. Además, por el trabajo también, tengo mucho gasto de energía y luego como mucho. Me encanta la comida, me da fatiga, me siento mal cuando no como, tengo que levantarme y desayunar, luego tengo que merendar, luego el cafecito, luego la comida, después la meriendita, la del niño, la mía, luego la cena, tengo que cenar, ¿eh?
Carlos Arguiñano dice que tiene la técnica, siempre habla de las dos dietas, una es el CLM, comer la mitad, algunos días no comer tanto, dice echarte en el plato y apartar la mitad, porque muchas veces comemos demasiado. Y otra es la dieta del garbanzo, le llama él, que es coger 1 kilo de garbanzos, un paquete de garbanzos, lo tiras por la cocina, así, y te agachas a recoger los garbanzos de uno en uno.
Normal ejercicio.
Claro, se te queda la cintura así, vamos, como un palillo.
Yo, si fuese a hacer algún tipo de dieta así estricta, pues sí que fuese a una persona que estuviese capacitada y que fuese especializada en nutrición y que me diese entonces la dieta que se ajuste a mi peso, a mi altura, claro, y a mis necesidades.
Según parece, las más peligrosas son las que se escapan del sentido común. O sea, es que hay cosas que ya sabes que no van a ser buenas. Por ejemplo, las dietas bajísimas en calorías, que hay gente que dice, no, pues mira, como vamos, 4 cosillas y ya está. Claro, el problema es que hay gente que hace dietas de menos de 400 calorías al día, que no son nada. O sea, eso con 2 yogures ya llegaste. Estas dietas no proporcionan ningún tipo de nutriente suficiente, esencial para el cuerpo, y provocan además todo tipo de estragos en el cuerpo, mareos, fatiga, pérdida de masa muscular, desnutrición incluso, problemas cardíacos e incluso, dicen en los casos más bestias, la muerte. O sea, que no hagáis estas tonterías. Luego también las dietas basadas, lo que mencionábamos antes, en un solo alimento o que son muy restrictivas, porque hay algunas que son la dieta de la sopa de pollo. O sopa de repollo, o sopa de un caldo, y solo puedes comer eso. O la del pomelo, la de la alcachofa, la de tú bebes estos zumos detox y ya está. Bueno, pues todas estas son horrorosas por lo mismo. También deficiencias nutricionales, desequilibrios de los electrolitos del cuerpo, pérdida de masa muscular y problemas de salud serios, del hígado y de los riñones. O sea, poca broma. Las cetogénicas, que se habla también mucho.
Antes, sí, que están de moda.
Ojo, porque hay dietas cetogénicas extremas que, si bien la cetogénica controlada pues puede tener algún tipo de efecto terapéutico, las que no tienen supervisión médica y encima van a estos valores tan extremos, pues pueden traer problemas fuertes con, por ejemplo, el colesterol. Yo esto no lo sabía, pero pueden aumentar el colesterol de forma muy fuerte, causar problemas hepáticos, renales y otros efectos secundarios. Y luego, las tres más que os voy a mencionar así rápidamente, la del ayuno intermitente. Cuidado, David, porque esto sé que algún día lo has hecho.
¿Sí?
Ayuno intermitente extremo, no, mal. También, con supervisión médica no debería haber ningún problema, pero hay gente que hace versiones extremas con periodos de ayuno larguísimos que provocan trastornos metabólicos y deficiencias nutricionales. Todas. Y dietas que promueven el uso de pastillas, polvos o suplementos sin evidencias científicas, en muchos casos también, alejaos de eso también, eso caca. Y dietas milagro o de moda. Ojo aquí, asterisco bien grande, esto es lo que dicen siempre los nutricionistas, que por favor, si veis a alguien en TikTok que os recomienda algo, a no ser que sepáis y que podáis contrastar que sea una persona, un médico, pues hombre, igual no hay que hacerle demasiado caso, porque es verdad que hay muchas dietas que se ponen de moda, hay mucha gente que las empieza a hacer, pero no tiene ningún tipo de evidencia científica. Además, no estás controlado por ningún tipo de experto y puede traerte problemas, como decíamos, de todo tipo. Nutricionales, metabólicos, trastornos en el cuerpo de toda índole por andar haciendo el tonto. Que ya veis que son cosas que se las explicas a alguien y dices tú, bueno, pues sentido común. O vas a un especialista y que te paute qué puedes comer, qué debes hacer, qué no debes hacer. O, pues eso, rebaja un poco tu número de calorías e intenta hacer un poco más de ejercicio. Yo creo que ese es el sentido común. Y todo lo que vaya en contra, como estas cosas que acabo de decir, pues huir de ello, ¿no?
Hemos preguntado a Santi Robles por un ejemplo de buena alimentación y esto es lo que nos ha dicho.
Madre.
Si alguien ha seguido, como debe ser, la trayectoria de Emilia Aragón hasta el día de hoy, comprobará que toda su vida ha sido una persona vibrante, activa, resplandeciente, igual que sigue siendo a su edad. Esto se debe a una alimentación sanísima que además ha acompañado a un talento que hay que conservar todo el tiempo que podamos. El caso es que preguntémonos cuál es la dieta de Emilio, porque no puede ser que en su ingesta haya ni un solo componente perjudicial teniendo en cuenta su envidiable aspecto. El tipo que anunciaba batidos Puleva se preocupa por nuestra salud como si no hubiera un mañana. Así que voy a empezar de mano a consumir esos batidos. Bueno, voy a seguir, porque siempre lo he hecho. Porque desde que vi aquel anuncio con esa camisa de béisbol, decidí que esa sería la base de mi alimentación. Así que nada. Gracias, Emilio.
¿Qué pasa, Rubén Morillo?
No, lo de siempre. Pues es que es lo de siempre. Que le elevamos las opiniones de Santi a una categoría como si fuera...
Bueno, son aquí testimonios.
Sí, testimonios.
Sí, testimonios.
Testimonios siempre de la misma persona, que da igual lo que pase en el mundo, que siempre se centran en él.
Y tenemos una canción de Emilio Aragón que habla precisamente de las dietas extremas. Lleva por título Calorías, un clásico de los años 90. Teresa Denís, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ay, muchas gracias. Bravísimo. A vosotros. Gracias.
Bravo.
Calorías, no quieres calorías.
Concurso de podcast de RTPA 2025. La Radiotelevisión del Principado de Asturias convoca la tercera edición del concurso de podcast de ficción, no ficción e infantil y juvenil. Presenta tus trabajos hasta el 30 de junio. Gana premios en metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Consulta todas las bases en la web www.rtpa.es. Concurso de podcast de RTPA. RTPA con el talento asturiano. RTPA. Vocación de servicio público.
Lo que es tremendamente grave es cuando una persona dice...
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme! ¡Entiéndesme!
Desayuno con liantes.
Me encuentro con este espectáculo teatral de juzgado de guardia. Bueno,
entiéndesme.
Te entiendo perfectamente.
¡Sí! ¡Sí!
Último tramo de este desayuno con liantes de hoy. Miércoles 14 de mayo lo dedicamos al cine con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Celuloide maltratado con Miguel Ángel Muñiz.
Jimmy Pepín.
Hoy recuperamos una película del año 2013, El poder del dinero, título original, Paranoia.
Ni siquiera sé cómo te llamas. No nos hemos acostado.
Tengo debilidad por los tíos cutres cuando bebo.
¿Me has llamado cutre?
Me invitaste a patatas fritas.
Nací y me crié en Brooklyn. Mi padre fue guardia de seguridad durante 32 años y acabó en la miseria. Empecé desde abajo y pasé años perfeccionando mis aptitudes, con la esperanza de ganar pasta para cuidar de mi viejo. Tan solo necesitaba una oportunidad.
Voy a hacerte rico.
¿Qué?
Vas a trabajar para mis competidores.
Eso es espionaje industrial. Es
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal estamos?
¿De qué va esta película? Y, por cierto, tenemos a nuestro amigo Harrison en el reparto, a Harrison Ford, nuestro amigo Harrison.
Sí, a ver... La película tiene como una lectura, a ver, no muy encubierta, porque yo creo que es bastante claro, pero bueno, que no aluden a ello directamente, que es que trata un poco, es como una metáfora, entre comillas, de la relación entre Steve Jobs y el de Microsoft, ¿no? Este señor, que no quiero ni mentarlo.
Bill Gates.
Ese. Y, claro, a ver, aquí, ya te digo, está un poco encubierta la historia, porque realmente Gary Oldman... vendría a ser un poco el que haría el papel de Bill y Harrison Ford haría, entre comillas, digamos, el papel, sobre todo por rasgos de personalidad, de lo que sería un Steve Jobs, ¿no?
Pero sin llegar a llamarse ni Steve Jobs...
Exactamente, no, vale. Y no es ni Apple ni Microsoft ni nada, no, son dos empresas de tecnología que, bueno, se supone que una... está liderada por un tipo más sentimental, más de ideas, más de reunirse de un talento para construir, digamos, productos como muy positivos para el mercado y tal, y supuestamente una idea de como de filantropía o de ayuda a la sociedad, y el otro, pues que es un tipo, digamos, un poco más maquiavélico, ¿no? Pues que, bueno, todas estas cosas que en su momento a Bill Gates se le acusó, ¿no? Pues todo el tema este de haber robado ideas para su ordenador, porque, bueno, al final, pues ellos empezaron... Los reales, vamos, pues ya todo el mundo sabía que a estas alturas que las dos empresas pues tuvieron un momento, un acercamiento muy grande en el que el propio Bill Gates estuvo hasta cierto punto implicado en lo que es el embrión de la empresa de Steve Jobs, y que, bueno, pues siempre se le acusó de un cierto espionaje industrial o de un cierto apoderarse de las ideas, ¿no? Y esto va un poco, pues... alrededor de ese tipo de trama, ¿no? Son dos empresas de tecnología, como te digo, que el protagonista trabaja en la empresa de Gary Oldman y, bueno, pues por una serie de complicaciones acaba haciendo una especie de espionaje industrial en la empresa de Harrison Ford, que parece, digamos, el bueno. Pero luego, bueno, pues como siempre pasa con estas películas, hay una serie de giros. Entonces, bueno, el que creías que era bueno no es tan bueno, y el que creías que era malo no es tan malo. Y luego, bueno, hay como una relación sentimental de por medio. Y bueno, a ver, es una película que
No, por un lado está bastante bien en cuanto a que el guión te propone una serie de cosas que dices, claro, esto no es muy creíble, excepto que al final lo que pasa sea esto. Y bueno, pues es un poco lo que te digo, que al final todo tiene una cierta verosimilitud, aunque al principio pues es un poco como extraño, ¿no? Entonces, bueno, está bien por esa intriga de cómo se va a resolver la cosa. Luego, sobre todo en la parte más veterana, es donde yo creo que funciona mejor, porque es donde tiene mejor reparto, ¿no? Pues tienes a Harrison Ford y a Gary Oldman, que ya habían hecho juntos Air Force One, y bueno, que está... Claro, evidentemente barren por completo a los dos protagonistas, a los dos mocines, ¿no? Tanto Amber Heard, ¿no? Ya sabéis, la que fue novia de Johnny Depp, que luego acabó con el juicio mandanga esta, y este pintamonas de Liam Hemsworth. Pero aparte de ellos dos, también sale Richard Dreyfuss, ¿no? Pues ya sabes, el de American Graffiti, el de Tiburón, bueno, un montón de películas, ¿no? Que hacía años que estaba un poco desaparecido y, a ver, a mí me parece que está muy bien que lo rescaten, ¿no? Y luego la película, pues, tiene un ritmo así bastante noventero, ¿no? Estas películas de intriga así tecnológica, claro, es muy del momento también, ¿no? Te digo, y luego tiene una cosa hacia lo que en torno a lo que gira un poco el título original, ¿no? De Paranoia, que es un poco la idea de la desaparición de la privacidad y de cómo la gente hasta cierto punto, por tener algo de última tecnología, no es consciente de que está regalando su intimidad y está regalando todo, sus gustos, todo lo que hace, todo absolutamente lo que alguien pueda saber de una persona, el teléfono lo puede saber, y es como que la gente es inconsciente en ese sentido, ¿no? De darle todo, ¿no? Por tenerlo todo centralizado, y en ese sentido la película también es un poco, bueno, hace una predicción futurista acertada, que es que lo que está desarrollando el personaje de Harrison Ford es un teléfono muy inteligente, es decir, que reúna toda su información, todos los datos biométricos, todos los datos de las cuentas bancarias, todos los datos fiscales, personales, todo en un solo dispositivo, y es algo hacia lo que también se tiende actualmente. Entonces, en ese sentido, bueno, es bastante plausible. Y luego lo que te digo, es una película que, como tiene un reparto así poco corriente, yo creo que a la película la ennoblece. La película realmente no es tampoco una maravilla, es una película que está bien, pero sobre todo es una película muy desconocida, que pasó muy fugazmente por las taquillas. Bueno, en algunos países ni se estrenó, ¿no? Y fue directamente al mercado doméstico. Pero es una película, ya te digo, muy curiosa y que quizás se distingue por el... Bueno, por sobre todo por las interpretaciones, ¿no? Ya te digo, tanto de secundarios como de estos protagonistas más veteranos, que le dan bastante caché.
El poder del dinero, recomendación de hoy. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
¿Qué cojones es esto?
Desayuno con liantes.
Dale mi madre, a favor.
Joder, qué miedo, macho.
Esas cabezas no están bien.
Nos vamos, amigos, amigas. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Que paséis un buen miércoles. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos. Searching for a world with some soul.